Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDES destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDES establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2007.
El Padrino 3, año 1990. Color, no recomendada para menores de 18 años. Paramount Pictures presenta El Padrino, de Mario Puzo. Tercera parte.
Las nubes cubren el cielo sobre el lago Tajoe. El kiosco de música de la finca de los Corleone está junto a la orilla. Una imagen de la Virgen se recorta contra el atardecer. Troncos y maleza flotan junto al muelle. Cerca del lago hay una envejecida casa con cristalera. El descuidado embarcadero se encuentra bajo la vivienda. El enrejado de una puerta simula grandes telas de araña. Dentro de la vivienda las estancias están vacías y polvorientas. La voz en off de Michael Corleone narra sobre imágenes de la familia.
Queridos hijos, han pasado unos cuantos años desde que me trasladé a Nueva York y no os he visto tan a menudo como lo hubiese deseado.
Un barco navega junto a Manhattan.
Espero que asistáis a la ceremonia en la que recibiré honores papales en agradecimiento a mis obras de caridad.
Nueva York, 1979.
La única riqueza de este mundo son los hijos. Por encima del dinero y el poder de la tierra, vosotros sois mi verdadero tesoro. Anthony, Mary, aunque confié vuestra educación a vuestra madre por vuestro propio bien, sabéis con cuánta ilusión espero volver a veros, deseándoos que la felicidad reine en nuestras vidas.
Michael escribe una carta.
Quizá podáis convencer a vuestra madre para que asista a esta celebración. De ese modo, de vez en cuando, podríamos estar juntos en reuniones familiares. En cualquier caso, recibid un fuerte abrazo de vuestro padre que os quiere.
En una iglesia, Michael viste de gala.
Adjutorium nostrum in nomine Domini. Dominus vobiscum,
ecum spiritu tuo,
oremus. Paulus Sextus Pontifex Maximus.
Michael recuerda a su hermano Fredo y a Neri pescando en un bote en mitad del lago Tajoe en los años 60.
Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Ánimo concendente.
Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Neri le apunta con un revólver.
Santa María, Madre de Dios.
Michael observa el lago tras la cristalera de la casa.
Te, Michele Corleone.
Baja la cabeza. En el lago, el cuerpo de Fredo yace sobre el bote. Dos aves lo sobrevuelan. Al Neri se levanta. En la ceremonia, Michael está ahora arrodillado.
Oh Dios Todopoderoso, bendice la medalla de la Orden de San Sebastián, nuestro mártir, para que de ese modo contribuya a santificar a aquel a quien le ha sido concedida.
El arzobispo toma la medalla que sostenían sobre un cojín y se acerca a Michael. Se la pone y un ayudante se la abrocha. Michael mantiene la mirada perdida.
¿Prometes, Michael, ser siempre fiel a los nobles propósitos de esta orden, cuidando de forma especial a todos tus hermanos necesitados y enfermos?
Lo prometo.
In nomine Patris.
El arzobispo toca los hombros y la cabeza de Michael con un espadín.
Et Spiritus Sancti.
Un envejecido Alneri mira a Joyce Sasa y a un guardaespaldas arrodillados en un banco.
Equitem commendatore ordinis. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca contigo para siempre.
Amén.
Ya de pie, Michael inclina la cabeza y gira hacia los asistentes. Varios hombres se le acercan. Observa a Kay, que llega acompañada de su marido. Una pareja de ancianos le saluda efusivamente. Sus hijos, Anthony y Mary, están sentados en uno de los bancos. Michael camina por el pasillo central. Su hermana Connie se levanta con los demás asistentes. Él avanza pensativo, todos le siguen lentamente hacia la salida. En casa de Michael, Connie empuña un micrófono delante de la orquesta. Dominique coge el micro. Lo acerca a Donald Tobello. El joven Vincent entra con chaqueta de cuero negro y observa sonriente a Connie con otros invitados.
No estamos en la lista. ¿Qué hacemos?
Vincent camina hacia su elegante madre.
Con nuestro apellido, Mancini. M-A-N-C-I-N.
Un guardaespaldas se acerca a él.
¿Qué pasa?
Ninguno. Mi nombre no está en la lista.
Hey. En ese caso deberá marcharse inmediatamente.
Forcejean.
Por favor, de salir de aquí.
¿Quieres bailar conmigo?
Dominique, calmaos. Están invitados. Déjales pasar.
Está bien, Dominique.
No, lo siento. Sea adelante, Vincent.
Vincent arroja la gabardina al guardaespaldas. Mary Corleone y una amiga fuman sentadas a una mesa. Joey Sasa y su guardaespaldas entran desde la sala contigua. Todos les observan. El guardaespaldas simula tocar el trombón. Su jefe y él se retiran. Connie agita los brazos. Donald Tobello habla al oído a su mujer y señala a los hombres. En un salón cercano, Vincent mira a una atractiva rubia. Michael llega sonriente a la mesa y toma asiento junto al arzobispo. Del mantel cuelga el estandarte de la Fundación Vito Corleone. Donald Tobello llega a la mesa de Kay.
Me alegro de verte.
Yo también, Donald Tobello.
Por favor.
Le presento a mi marido y a mi hijo Anthony.
Dominique.
La Orden de San Sebastián es uno de los máximos honores que la Iglesia Católica concede a un seglar. La condecoración fue concedida por primera vez...
Háblenos de las relaciones del señor Corleone con los casinos de Las Vegas.
Este dossier incluye fotografías...
¿Qué relaciones tiene con el AMPA?
No diga tonterías, ¿eh? El Papa, el propio Padre Santo, ha bendecido en el día de hoy al señor Michael Corleone. ¿Es usted más listo que el Papa?
¡Vincent!
¿Qué?
¡Ella te quiere!
¿Ah, sí?
Una niña lleva un papel doblado a Vincent y se aleja con dos amigas.
La próxima vez vais vosotras.
Yo también.
Llega Mary y se sienta sobre la mesa. Luce una larga melena negra.
Hola, Vincent. Aún me acuerdo de ti.
¿Me recuerdas de dónde?
De la última fiesta que estuvimos juntos.
¿Estuviste en el club?
No, fue en una boda.
¿Una boda?
Yo tenía 8 años y tú 15.
Tenía muchas amigas a los 15 años.
¿De 8 años?
Sobre todo de esa edad.
Está todo listo.
En cuanto instalen...
¿Dónde está Mary?
No lo sé.
¿Tendrá Dios que buscar a María? Disculpe, ilustrísima.
Por cierto, todavía no me has dado un beso. Los parientes se besan.
Vaya, ahora somos parientes.
Soy tu prima.
Le mira coqueta a Vincent, observa divertido.
¿Quién es tu padre?
Te daré una pista. Es italoamericano.
Mary.
Llega Dominique.
Mary, te estamos esperando.
Hasta luego.
Recuerda. No alces la voz, ¿de acuerdo? Y sonríe. Demuestra que estás contenta.
Vincent la mira alejarse. Dominique y Mary llegan hasta Michael de pie junto al arzobispo. Vincent les sigue de lejos.
Carissimi amici, os presento a la presidenta honoraria de la Fundación Vito Corleone. Mi hija, Mary Corleone.
Ella sonríe tímida y Michael se retira. Vincent observa desde la puerta y sonríe. Un hombre entrega un cheque a la chica. El arzobispo se le acerca.
Me parece que le he dado el gusto de mi padre por los discursos. Pero en fin, allá va. La Fundación Vito Corleone ayuda a los pobres en muchos países. Concede becas a artistas, financia la investigación médica y se dedica con particular interés a la recuperación de Sicilia. Monseñor Gilday.
Estupendo.
Le entrego 100 millones de dólares para los necesitados de Sicilia en nombre de Vito Corleone. No lo gaste todo en un solo lugar.
Entrega el cheque al arzobispo. Michael abraza y besa a su hija. Vincent observa cómo Mary se aleja de su padre y llega junto a Anthony Kay, su marido. Abraza a su madre. Vincent se retira pensativo.
Michael.
El arzobispo.
Ha hecho usted algo maravilloso por Sicilia. Espero que el dinero se entregue a las personas que lo necesitan. Amén.
Michael se aleja.
Con todos vosotros, Johnny Fontaine.
El cantante lleva gafas de sol, abraza a Connie, la besa en los labios y toma el micrófono.
Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar con vosotros y quiero que os unáis a mí para rendir homenaje al comendatore Michael Corleone.
Un hombre con un puro susurra a Michael, que se detiene y aplaude.
Tengo algo muy especial para nuestro querido padrino. Me he enterado de cuál es su canción favorita. Michael, ¿a dónde vas? ¿Es tu canción favorita?
Bueno, me dirigí a la cocina a escuchar unos discos de Tony Bennett.
La canción lleva por título Salsichas Aún.
Eso voy a buscar, un bocadillo de salchicha. Enseguida vuelvo.
A rose must be made with the sun and the rain, for its lovely promise won't.
Connie le mira embelesada con una mano sobre el pecho. En otra sala, Kay observa una fotografía colgada en la pared en la que aparece ella junto a Michael y Anthony en el día de su comunión.
Hola, Kay.
Mira sobresaltada a Michael, que porta una bandeja con dos trozos de tarta. Se acerca a ella.
Felicidades, Michael. Es realmente un gran honor. Aunque un poco caro, ¿no te parece?
Él se palpa la solapa y le acerca la bandeja.
Pastel.
No, gracias.
Michael toma un plato y deja la bandeja. Johnny Fontaine canta entre los invitados.
Ha pasado mucho tiempo, ¿no?
Sí.
8 años.
Sí.
Esta es preciosa.
Él come y ella le mira fijamente.
Tu hijo quiere hablar de algo contigo. He venido aquí por él.
Johnny estrecha la mano de varios hombres y luego canta hacia Mary Corleone, que le mira sonriente. Ella le tiende la mano y Johnny la besa. Mary alza su copa y bebe. Michael entra a su despacho donde la guardan Anthony y Kay. Una pecera decora un mueble.
¿Qué tiene de malo ser abogado?
Nada, solo que no quiere serlo. Le encanta la música y quiere dedicarse por entero.
La música está bien, me encanta la música, pero debe terminar lo que ha empezado. Anthony.
Seguiré mi camino.
¿Tu camino?
Uh-huh.
¿Cantante?
Eso es.
¿Y qué ocurrirá si, por desgracia, fracasas?
No fracasaré.
Los hombres siempre creen en el triunfo.
Lo sé.
Si te doctoras en derecho, tendrás algo seguro. Después haz lo que quieras, incluso trabajar para mí.
Nunca trabajaré para ti. Tengo malos recuerdos.
Todas las familias tienen buenos y malos recuerdos.
Siempre seré tu hijo. Pero no quiero saber nada de tus negocios.
Anthony, termina la carrera de derecho.
No.
Michael le mira fijamente. El joven pasa junto a su padre y sale. Michael pasea pensativo.
Bueno, eso lo heredó de ti. Ese no.
¿Has podido ayudarme a convencerle, Kay?
Ah, oh, sí. ¿Convencerle de qué?
¿De qué? Arroja su vida por la ventana. La grandeza de su futuro.
¿La grandeza? Sabes, Michael, ahora que eres una persona respetable, creo que eres más peligroso que nunca. De hecho, te prefería cuando eras únicamente un vulgar matón de la mafia.
De acuerdo. ¿Qué tal si hablamos con sentido común?
Bien.
De acuerdo.
Kay se acerca.
Tony sabe que mataste a Fredo.
¿Has venido, Kay?
Para proteger a mi hijo. No lo he hecho para verte condecorar por tu iglesia. En mi opinión, ha sido una ceremonia vergonzosa.
Me he pasado la vida protegiendo a mi hijo. Sabes perfectamente que siempre he protegido a mi familia.
Seamos razonables, ¿no te parece? Esa ha sido tu obsesión, Michael. La razón, siempre respaldada por el crimen.
Señor, ¿por qué me odias? Responde.
No, no te odio. Te temo.
Hice cuanto pude, Kay. Os protegí a todos de los horrores de este mundo.
Y te convertiste en mi horror.
Ella retrocede hasta la puerta.
Nuestros hijos siguen queriéndote. Sobre todo Mary.
Él se sienta pesadamente.
Eso ya es algo. Construyamos sobre eso. Por su bien. Intentémoslo.
Solo si dejas a Tony que elija su propio camino. Lejos de ti.
Él mira pensativo al techo.
Le dejaré libre.
Que ahí esboza una sonrisa.
Gracias.
Abre y sale. Michael queda con la mirada perdida. Se tapa la cara con una mano. En el salón principal, algunos invitados bailan animadamente. Un cocinero trincha carne sobre la mesa del buffet. Un anciano hace música con un arpa de boca. Vincent se acerca a una atractiva periodista que se recoloca las medias.
Hola.
Hola.
Esos tacones pueden herir a alguien. ¿Trabajas demasiado? ¿Quieres que te acompañe un rato?
¿Me conseguirás una entrevista con Don Corleone?
No. Soy pariente suyo, pero no lo haré. ¿Puedo ayudarte en otra cosa?
Ella toma su bolso.
Eres guapo, pero inútil.
¿Ah, sí?
Pero no importa, jugaré.
¿Te gusta el juego? Podemos ir a Atlantic City. Es mi ciudad. Te enseñaré a jugar.
A mí me gusta ganar y saber a qué números he de apostar.
¿Tengo imagen de perdedor?
Bueno.
Ella mira a la estancia contigua.
Aquel tipo tiene un aspecto siniestro.
Vincent le observa.
¿Qué hace un tipo como ese en la casa de Michael Corleone?
Es el matón de Joey Zaza.
¿Le conoces?
Claro que le conozco. Ese tipejo se llama Anthony Schigliaro. Le apodan la hormiga. Baña sus balas en cianuro.
En el despacho de Michael. Alneri abre y Don Altobello entra portando una caja.
Don Altobello, he venido a presentar mis respetos.
Gracias.
Michael recibe el regalo y le besa ambas mejillas.
Honra la amistad de mi padre.
¿Dónde está mi querida hijada?
Connie se acerca.
Oh, Constanza. Don Altobello.
Le besa.
Recuerdo que no hace tanto te sostenía en estas viejas manos.
Ella las acaricia con la mejilla.
Michael,
siéntese, prego.
Estuve en Gracie.
Michael se sienta.
Michael, he perdido todo el veneno, toda la fuerza de la juventud, incluso el deseo por las mujeres, y ahora tengo la mente clara. Mi deber hacia Dios se ha cumplido.
Saca una chequera.
Quiero pedirte un favor especial.
Firma un cheque.
¿Puedo añadir mi nombre a la Fundación Vito Corleone para que tú y yo estemos unidos en nombre y alma?
Lo arranca.
$1,000,000.
Michael lo toma. Connie le besa. Michael se levanta.
Padrino, gracias.
Don Altobello tiene un gran corazón.
Se abrazan.
Vamos, brindaremos con un buen vino.
En uno de los salones, el arzobispo Gilda y BJ fuman.
El Vaticano no sabe nada de esos accionistas.
Bien, tengo tendencia a preocuparme. Hemos fortalecido nuestra posición sustancialmente. Por eso me preocupo.
Oh, vamos, deje de preocuparse. Tenemos un acuerdo.
Claro. ¿Por qué cree que tengo canas?
Señor Corleone, permítame 2 segundos. Claro. Le agradezco su aportación para la piscina. Necesitamos su ayuda para respaldar la candidatura de Sam Wallace a la judicatura.
Nunca está de más un buen juez.
Gilda y sigue a Michael.
Andrew. Ilustrísima, mi ahijado Andrew Hagen es el hijo mayor de mi hermanastro Tom Hagen. Es el secretario del obispo Brigham desde hace
3 años.
3 años. Le gustaría que le enviaran al Vaticano.
Siempre hay un lugar en Roma para un buen sacerdote.
Le presento a su madre, Teresa Hagen, Monseñor Gilday.
Gracias. Es un gran honor. Señor Corleone, hola. Grace Hamilton.
Le da su tarjeta.
Vincent Mancini me prometió que le hablaría de mí. ¿Puedo entrevistarle?
A Neri.
¿Ha llamado Vincent Mancini recomendándolo?
No.
Dominique.
Grace, prometiste quedarte bien.
Lo sé.
2 veces.
Lo sé.
Neri.
Joey Zaza ha venido. Dice que le gustaría verte. Al parecer quiere felicitarte personalmente y presentarte sus respetos.
Es necesario.
Dice que tú eres su patrón y que solo será 1 minuto.
Michael se sienta en su mesa. Vincent llega hasta Connie.
Vinny, ¿quién es tu tía favorita?
Tú.
Se saludan con 2 besos.
Hoy le hablaré a Michael de tu futuro.
Si lo hubiera sabido, me hubiera puesto un traje más elegante.
La besa en el despacho de Michael.
La asociación Meucci tiene el honor de elegirle como hombre italoamericano del año.
Le entrega una placa en una caja.
Meucci.
La sopesa.
Bueno, ¿quién es Meucci?
Es el italoamericano que inventó el teléfono. Lo hizo 1 año antes que Alexander Graham Bell.
Minchia.
Entrega la caja a Neri.
¿Y por esa razón has venido a mi casa en un día como hoy?
A su guardaespaldas.
Vaya Bedripech.
El hombre asiente y se acerca a la pecera. Michael ocupa su sillón.
Verá, yo tengo una china en el zapato, señor Corleone. Un mocoso de 3 al cuarto que trabaja para mí. Me ha dicho que está emparentado con usted. Un bastardo.
Michael mira a Neri.
Está aquí. Vincent Mancini ha venido a la fiesta. Que venga.
Joey saca una pitillera y ofrece.
Creo que tenemos que hablar.
No, no, Grache, acomódate.
Tengo un problema y quiero saber si el asunto es mío
Saca un cigarrillo y se sienta.
O bien suyo.
Joy, yo no entro en tus negocios. No saco beneficios ni porcentajes. Estoy fuera.
Bien. Entonces el problema es mío. ¿Sí?
Connie entra.
Michael, ¿conoces a Vincent Mancini? El hijo de Sonny.
Connie le quita la copa.
¿Cómo está, señor Corleone?
¿Qué tal te va?
Muy bien, ¿y a usted?
Bien.
Bonita fiesta.
¿Te gusta?
Sí, tuve que colarme.
¿Vienes de etiqueta?
Vincent asiente, Sasa le mira serio.
Dime, ¿cuáles son las diferencias entre tú y el señor Sasa?
Se rasca la entrepierna y señala a Joy.
Solo hay una, pero la arreglaré.
Eres un insensato.
¿Insensato yo? El insensato es ese tipo, ¿no cree? ¿Verdad, Joy? ¿Verdad?
Tiene el genio de su padre. Vincent.
Se acerca a él.
El señor Sasa es actualmente el dueño de lo que eran los negocios de la familia Corleone en Nueva York. Por consideración, te dio un trabajo en su familia. En contra de mi consejo, aceptaste el trabajo. Yo te ofrecí algo mejor en un negocio legal. Y lo rechazaste. Ahora, ambos acudís a mí con ciertas diferencias. ¿Qué esperáis que haga? ¿Soy yo un gángster?
No, claro que no.
Ese
no.
Era el territorio de papá y ahora es una cloaca. Sasa lo dirige de forma vergonzosa.
Hablas del pasado, Connie.
Gané ese territorio con mi esfuerzo. La comisión me lo asignó. Y usted lo aprobó.
Sí. Tío Michael, yo he venido por la fiesta, no para pedirle ningún tipo de ayuda. Podría matar a ese bastardo. Es él quien necesita ayuda.
Pues mátale. ¿Qué tiene todo esto que ver conmigo?
Sin embargo, él va por ahí alardeando de que le importa un carajo Michael Corleone. Y eso es algo que tiene que ver con usted, ¿no? Vamos, díselo ahora a la cara, díselo, atrévete.
Señor Corleone, todos los bastardos son embusteros. Shakespeare escribió varias obras sobre el
tema. ¿Qué hago con este cabrón, tío Mike? ¿Qué hago con él?
Vinny se muerde el puño y da una palmada. Michael mira a Joy y se acerca a él.
Joy, si es cierto que alguien va alardeando por esta ciudad de que le importa un carajo Michael Corleone, ¿qué vamos a hacer con un pozo de basura así? Para mí es una jodida rata. ¿No?
Sí, es cierto. Si alguien se atreviera a decir eso, no sería un amigo, sino una rata.
Michael sostiene la mirada de Sasa. Mira a Vinny.
Mis intereses no se enfrentan con los del señor Sasa.
Oh, no sabe lo mucho que se enfrentan sus intereses con los de Joe Sasa, tío Michael.
Espera, Vincent. Necesita tu ayuda, Michael.
No quiero trabajar para esa sabandija. Deje que trabaje para usted.
¿Para mí?
Sí.
¿Haciendo qué? ¿De matón? No necesito matones. Necesito abogados.
Joy sonríe y Michael le pide que se levante.
Puesto que no hay enfrentamientos, no hay deudas. Acepto tu tributo. Te deseo lo mejor.
Se abrazan.
Vincent, haz las paces con el señor Sasa. Vamos.
Michael retrocede unos pasos y Vinny mira incrédulo alrededor. Connie le empuja. Joy le abraza y le agarra una oreja.
Bastardo.
Vincent le muerde una oreja.
Vinny, ¿qué demonios te ocurre?
La oreja sangra. Michael se tapa la cara. Joy y la hormiga salen.
Tío Michael, ya le dije a Connie que no era un buen momento.
Espera,
para esto.
Cierra la puerta.
Yo sé que usted está metido en la banca y en Wall Street y también que tiene la última palabra. Lo único que quiero es protegerle de esos tipos. Y sus abogados no pueden hacerlo.
¿Y tú puedes?
Sí, puedo hacerlo.
Vinny se limpia la boca con una mano.
¿Y por qué debo temer a Joe Sasa?
Sabe que usted no le dejará subir más alto, tío Mike. Lo mejor es matarle. Deme la orden y yo me ocuparé.
¿Te ocuparás?
Sí.
Michael le mira serio.
Quizá deberías quedarte conmigo unas semanas. Luego veremos.
De acuerdo.
Espero que aprendas. Además, hablaremos de tu futuro.
No le defraudaré.
Neri abre, Connie tira de Vincent. Michael, su familia y Gilda y posan ante una escalera. El fotógrafo los ubica frente a su cámara. En un salón, Vincent se acerca a su madre.
¿Qué ha pasado? Me reunieron con Sasa. ¿Qué iba a pasar? Casi le arranco la oreja de un mordisco.
Por favor, miren la tarjeta. Allá va.
Eso. Michael está junto a Mary.
Aguarde.
Pasa algo. doctor.
Michael se acerca a Vincent.
Sí, ven a hacerte la foto con nosotros, vamos.
Mira incrédulo a su madre y obedece.
¿Preparados? Atención.
Vincent se coloca junto a Mary.
Atención. Bonita chaqueta.
Ya estamos listos.
Acérquese, sí, más al centro, si no le importa.
Anthony Kay y su marido están a un lado.
¿Preparados? Y sonrían, allá va.
Excelente. El grupo se deshace. Michael lleva a Mary de la mano hasta el salón contiguo, donde varios camareros acercan una tarta de tres pisos sobre una mesita con ruedas. En la capa superior hay una imagen de la Virgen.
Aquí está el pastel. Padrino, este es un pastel para usted y su familia, de parte de Edson, el pastelero.
Le ofrece una paleta.
¿Quieres hacerlo tú?
Una niña le ayuda a cortar la tarta. Devuelve la paleta al maître. Los camareros retiran la tarta. Don Altobello susurra a Michael al oído. Dejan solo a Michael. Los fotógrafos de prensa disparan sus flashes. Su hija y él se enlazan para bailar. Una niña se agarra a la falda de Mary. Algunos niños siguen a los camareros con la tarta. Michael y Mary observan a la pequeña, le toman las manos y bailan los tres juntos. Sentado, Don Altobello golpea la copa con su bastón. Los asistentes sonríen y golpean sus copas con los cubiertos. Vincent y su madre pasan junto a la pareja. El joven clava sus ojos en Mary. Anthony Kay y su marido observan atentos desde una esquina. Kay besa sonriente a su hijo. En el baile, Michael hace girar a Mary. Una gran araña ilumina el amplio salón. La imagen funde a negro. Por la noche, una autopista pasa por encima de un viejo edificio de apartamentos con algunas ventanas iluminadas. En un dormitorio hay dos botas de mujer en el suelo junto a una mesita con dos cámaras fotográficas, un bolso y algunos documentos. Vincent y Grace se abrazan desnudos en la cama.
¿Qué te ocurre, cariño?
¿Me quieres?
Vamos, duérmete.
Anda, dímelo.
Vamos, debes dormir.
Quiero irlo.
Te quiero, te quiero.
Yo también te quiero. ¿Tienes un gato?
Vinny mira serio hacia el pasillo. Mira a Grace.
Ve por un vaso de agua, tengo sed, vamos.
Le acaricia el pelo.
Vamos.
Se besan y ella se sienta en la cama.
Está bien.
Se pone la chaqueta de cuero de Vincent sobre el cuerpo desnudo.
No lo comprendo. Te comportas de una forma muy rara.
Vamos.
No puedo creer que sea tan déspota.
Sale del dormitorio.
Vea por agua, hazme un pastel. ¿Por qué no añadirá, por favor?
Enciende la luz del salón. Gira hacia el ruido. Se acerca a una ventana abierta. Un hombre con una media en la cabeza le tapa la boca y le pone una navaja en el cuello. Otro con un revólver se acerca, le ordena callar y se dirige al dormitorio. Una sábana cubre un bulto en la cama. Vincent aparece en bata tras una pared, desarma al intruso y le golpea en la cabeza. La inmoviliza contra la pared.
Bien, cara de saco. Vamos a dar un paseo.
Le empuja hasta el salón apuntándole con el revólver. Mira al hombre que retiene a Grace.
Vamos, suéltala.
¡Repónale el pescuezo!
Vincent le quita la media y lo sujeta.
¿Qué has dicho?
¡He dicho que le rebane el pescuezo!
Le golpea en la cabeza con el revólver y apunta al otro.
Está bien, jefe, suéltala.
Suelta la pistola o la nena caerá.
¿Estáis locos? Acabo de conocer a esta golfa. Córtaselo, a mí qué coño me importa.
No tienes opción, amigo. Tu amiguita va a morir.
Si le hacéis daño, os mataré a los dos. Suelta la navaja y os dejaré marchar.
¡Córtale el cuello! ¡Vamos, hazlo!
¡Espera! Haré algo para convencerte. No te asustes, no hagas gestos bruscos, solo mírame, ¿de acuerdo? ¿Lo has entendido? Bien.
Tira del pelo al matón y le dispara en la cabeza. El hombre y Grace le miran atónitos.
Tira la navaja. Adelante. ¡Suéltala! Buen chico.
Grace se va.
Siéntate, quiero hablarte. Sabia decisión. Siéntate y hablaremos. Quítate la media.
El asaltante obedece.
Cálmate. ¿Te apetece fumar?
El asaltante toma un cigarrillo de una mesita.
¿Quién lo ordenó? ¿Quién los ha enviado? Vamos, dime, ¿quién ha sido?
Dios. Nadie.
¿Has visto lo que he hecho con él?
Sí.
Bien, suéltalo.
Fue Joey. Joey Sasa. ¡No!
Le atraviesa la mano y el torso y cae muerto sobre un sofá. Vincent mira los cuerpos de los matones y vuelve a su dormitorio. Grace abraza a una almohadón arrodillada sobre la cama.
¿Estás bien?
¿Ibas a dejar que me mataran?
No, nena, ¿cómo iba a dejar que te ocurriera nada?
¡Maldito seas! ¡Eres un cerdo asqueroso!
Le tiró el almohadón.
Cálmate, cariño, así es el juego. No querías jugar. Anda, llama a la policía.
Ella baja la mirada.
¿Has matado al otro también?
Se abalanzó sobre mí. Defensa propia, homicidio justificado. Vamos, llama a la policía.
Ella toma una cámara.
¿A dónde vas?
Voy a hacer unas fotografías.
Nada de fotos.
La abraza.
No.
Tenías una pistola.
Michael.
Y ellos una navaja. Pudiste obligarles a que se rindieran y entregarles a la policía.
Los mandó Sasa. Yo solo le he enviado un mensaje, eso es todo.
Ahora te contestará con otro mensaje.
Yo y Sasa no se atreverá a nada. Evitará cualquier comentario.
Hizo lo que debía hacer. Consiguió el nombre de Sasa.
¿Qué tiene Joy Sasa que ver con nada? Vaya. Joy Sasa es un panzo. Joy Sasa. Está bien. Eres como eres. Es tu naturaleza. Permanecerás a mi lado. No harás nada. Mantendrás la boca cerrada y los ojos abiertos. Harás lo que te mande. ¿Entendido?
Entendido.
Tengo problemas con la comisión investigadora, jovencito.
Lo sé, señor.
Sí. Y no me lo pones fácil.
Lo sé, pero no tengo la culpa de que ocurriera, padrino.
Está bien, sal de aquí.
Michael.
Sí.
Ahora te temerán.
Deberían temerte a ti.
Michael se marcha con BJ. Dos criadas sirven el desayuno.
BJ, disculpa, ¿qué ocurre?
Michael, el arzobispo acaba de llamar. Hemos organizado unas cosas increíbles para ti. La publicidad es fenomenal, eres el nuevo Rockefeller, un filántropo.
BJ le tiende un dossier.
Firma aquí, por favor.
¿Cómo cambian los tiempos, eh? Mi padre odiaba las fundaciones. Lo hacía todo él mismo. De hombre a hombre, pero nosotros somos diferentes.
No es distinto a cualquier otra empresa. Controlamos mucho dinero con muy poco. Reducimos impuestos. Y el gobierno no nos controla.
Michael firma otros documentos y toma el auricular.
¿Sí? Ven.
Padrino.
Andrew.
El sacerdote entra.
Padrino, te vas a Roma.
Quería agradecerle todo lo que ha hecho por mí.
Se abrazan.
¿Quieres desayunar con nosotros?
Gracias, no puedo.
Bueno, ¿qué tal tu italiano?
Me manca un po' di práctica.
Su padre era un gran abogado.
Lo sé.
No vivió para verle ordenado. Yo sí. ¿Conoces la ceremonia?
No.
Oh, es hermosa. Me sentí muy orgulloso. Ven, te acompañaré.
Se retiran.
Andrew, si oyes algún rumor por el Vaticano, comunícamelo.
No. Andrew es un verdadero creyente.
El joven toma sus maletas y sale. Michael y Gilda y en el arzobispado.
Don Corleone, créame. Necesito su ayuda. Y ahora no se trata de encender una pequeña vela. Mi obligación era persuadir a los católicos adinerados para que donaran ciertas cantidades a la iglesia. Más tarde, la Santa Sede decidió ponerme al frente del Banco del Vaticano.
Un sacerdote le acerca una pitillera.
Sin embargo, nunca he sido un banquero.
Enciende un cigarrillo.
Mea culpa. Confié ciegamente en un amigo.
Amistad y dinero. Aceite y agua.
Exacto. Pero ese amigo se amparó en el buen nombre de la iglesia para llenarse el bolsillo. Hay un dinero que se ha perdido. Y todos me hacen responsable.
Gilda y mira al techo.
Oh, si con la oración pudiera al menos pagar los 700 millones de dólares de déficit.
Michael le mira pensativo.
769 millones.
El arzobispo da una larga calada y tira la ceniza.
La iglesia posee el 25% de una gran sociedad. Inmobiliari, ya sabe a cuál me refiero.
BJ.
Esa sociedad es la más importante. Posee propiedades por valor de 6.000 millones de dólares.
Es cierto. Y el voto del Vaticano es necesario para tener el control.
No, no, no. Se equivoca. No se trata de que alguien en particular pueda decidir. No hay votos decisivos. Es como cualquier otra compañía importante. Tenemos directores, tenemos reglas, y le advierto que son reglas muy antiguas. El propio Papa tendría que dar su beneplácito.
Michael le mira y asiente pensativo.
Hemos vendido los casinos. Todos los negocios relacionados con el juego. Ya no tenemos intereses ni inversiones en nada que sea ilegal.
BJ se levanta.
Don Corleone está dispuesto a ingresar 500 millones de dólares en el Banco del Vaticano en el momento en que el señor Corleone se convierta en el mayor accionista de Inmobiliari.
Inmobiliari sería algo nuevo. Una gran multinacional europea. Pocas familias ejercen el control de una compañía así.
Gilday se reclina en un sillón.
Tengo la impresión de que hoy en día el poder para absolver deudas es mayor que el poder del perdón. Que sean 600 millones de dólares.
Michael sonríe levemente y señala al arzobispo con los índices unidos.
Monseñor, no sobreestime el poder para perdonar.
Don Corleone, este trato con Inmobiliari va a convertirle en uno de los hombres más ricos del mundo. Su pasada trayectoria y el historial de su familia quedarán limpios.
Michael le mira fijamente.
600 millones.
Michael mira a BJ. Mira de nuevo a Gilda y asiente. Después, una voz en off narra sobre portadas de rotativos económicos.
¿En esta reunión está relacionada con la propuesta del grupo Corleone de adquirir 100 millones de acciones de clase A recién emitidas con derecho a voto?
En una junta de accionistas.
Una vez adquiridas las acciones, permitirán que el señor
Corleone invierta capital directamente en Internacional Inmobiliari, una conocida y respetada compañía europea. Pero Michael Corleone tiene un programa ambicioso para ampliar esta compañía de propiedades inmobiliarias y convertirla en una compañía multinacional.
El económico no está amenazado por ideologías políticas, sino por las diversas técnicas de eficiencia y objetivos del mercado.
Señor Corleone, disculpe. ¿No es cierto que ha depositado 200 millones de dólares en el Banco del Vaticano, banco que a su vez está afiliado a Internacional Inmobiliari?
Sí, es cierto. ¿Por qué no?
¿No ha tenido preguntas respecto a la coincidencia de ese particular depósito? ¿No ha hablado en ningún momento?
Señor presidente, ¿me permite?
BJ se levanta y un hombre le acerca un micrófono.
La Fundación Vito Andolino Corleone, de la cual la hija del señor Corleone es presidenta, ha fijado una donación de 100 millones de dólares. El dinero proviene de su propia familia y será administrado por el Vaticano. ¿Contestada su pregunta?
Se sienta.
Siempre he creído que ayudar al prójimo resulta provechoso en todos los sentidos, ya sea en lo personal o profesional. Señores accionistas, estimados socios, si Europa y América aprenden a colaborar, si aprendemos a unir nuestros esfuerzos y a compartir nuestros mercados, podremos vencer cualquier competencia en cualquier parte del mundo. Permitan que les agradezca el tiempo que me han dedicado hoy y espero que les convenza y aprueben mi propuesta. Gracias.
Michael baja del estrado con un dossier bajo el brazo. Gilday le sigue con la mirada.
Perdón, quiero hablar por el micrófono. ¿Cómo podemos permitir que un criminal dirija nuestra compañía? Lleva el mapa de Sicilia grabado en la cara, ¿no lo ven?
¡Orden!
No importa que sea católico.
Vinny silencia el micrófono, un miembro del consejo.
El grupo de inversores Hamilton no apoyará esa propuesta.
Kaisen mira a Gilday.
¿Qué opina, ilustrísima?
Señor presidente, el Banco del Vaticano considera que Internacional Inmobiliari estará segura en manos del señor Corleone.
Quedará la decisión sujeta a ratificación final de Goma.
Y ahora pido a los asistentes un aplauso de bienvenida para el señor Kohler.
Mary baja la mirada. Michael se levanta y saluda agradecido. Más tarde hojea unos documentos sentado junto a Mary en la terraza.
Papá. Tony me ha dicho que sirvo de fachada para la fundación. Dice que solo me utilizas para conseguir relaciones. Así colocas el dinero donde quieres.
Oh, vamos, por favor.
De ese modo realzas tu imagen pública.
Mary, la fundación es algo real, real.
Se quita las gafas.
Quería que Anthony formara parte de ella. Supuse que los dos estaríais juntos en esto. No pienso intervenir, pero te ayudaré solo si me lo pides.
¿Para qué es en realidad?
Ella le toma una mano.
¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo hago yo?
Solo lo hago por mis hijos. Tú lo harás por los tuyos también.
Pero la fundación debería ayudar a todo el mundo.
Claro, ese es su objetivo. Todo es legal, Mary. Te lo juro, todo es legal.
Le besa las manos y toma un bolígrafo de la mesa.
Papá, ojalá esto me acerque más a ti.
Abraza a su padre, que la besa con ternura en la mejilla. Le besa el pelo.
Ardería en el infierno por mantenerte a salvo.
La besa de nuevo. De noche, Don Altobello y un guardaespaldas salen del restaurante China Bowl y se dirigen a un coche negro aparcado en la acera.
No. Tú ve en el otro coche. Yo iré con Michael.
El hombre abre la puerta y se dirige a otro vehículo estacionado detrás. Los dos coches arrancan. En el primero, Vincent conduce con Neri a su lado. El anciano va sentado junto a Michael.
Siendo el amigo más antiguo de tu familia, siempre me eligen para transmitirte mensajes.
Michael esboza una sonrisa.
Dígame, Don Altobello.
Vincent los mira por el retrovisor.
Tus viejos socios te agradecen el dinero que les has hecho ganar. Sienten devoción por ti, pero tienen el corazón partido porque creen que les has abandonado. Quieren compartir tu trato con Inmobiliari. Volver a ser una familia. Así podrán purificar su dinero.
Eso es imposible. Inmobiliari debe estar limpia.
Sí, lo sé. Pero están descontentos.
¿Y usted?
Yo no pido nada para mí. Solo quiero paz en mi vejez. Pero compréndelo, debo complacer a todos los que me rodean. Michael, tu padre era un hombre razonable. Sigue su ejemplo.
Aprendí muchas cosas de mi padre. Convoque una reunión de las familias. Así saldaremos deudas y rencores. Sellaremos la paz, usted y yo.
El anciano baja la mirada mientras el coche se aleja por una calle. El locutor da la noticia sobre imágenes del Vaticano.
Stamane il Vaticano ha annunciato che Papa Paolo VI sarà costretto a cancellare la consueta benedizione domenicale a causa di complicazioni di salute.
El Vaticano ha anunciado hoy que el Papa Pablo VI ha suspendido su bendición del domingo debido a su estado de salud. Su médico recomienda reposo absoluto y el cese de todas sus actividades. El coche de Corleone se detiene ante el control de acceso al Vaticano. Michael ocupa el asiento posterior. Dominique llega con varios documentos.
Han celebrado una rueda de prensa. Al parecer, el estado del Papa es gravísimo.
Cierra la puerta. A los guardias suizos les permiten el paso. Dentro se reúnen con los accionistas de Inmobiliari en torno a una larga mesa. Todos se levantan. El arzobispo Gilday ocupa un extremo. Michael se sitúa junto a BJ, Vincent y Dominique. Todos se santiguan y se sientan. Kaisin. Señores, el propósito de esta reunión es establecer nuestra conformidad con la decisión de los accionistas en Nueva York. Uno de los accionistas.
Por favor.
Nuestro grupo representa a un consorcio de hombres de negocios católicos. Nos oponemos a que Corleone asuma el control.
BJ.
El Vaticano ha dado su aprobación. El grupo Corleone ya controla el consejo.
Según lo acordado, el voto del Vaticano debe ser ratificado aquí, en la misma Roma, o al Papa.
Gilday se pone en pie.
El Papa está gravemente enfermo. Hasta que se recupere, no puedo hacer nada.
¿Y si muere?
Dan, como dicen los americanos, el trato no es válido.
Caballeros, por favor. Se trata de un breve retraso. Nada más.
Gilday se sienta y Michael se levanta.
Ilustrísima, caballeros, sugiero que recemos juntos para que el Santo Padre se recupere.
En otra sala.
Teníamos un acuerdo. Y esta reunión iba a ser una mera formalidad. Así es como quedamos.
Vite, siéntase.
Permaneceré de pie. Queremos una respuesta. Asumimos todos los riesgos.
Immobil agi tiene sus raíces en la tradición europea. Vite, intente comprender.
Lo entendemos. Sus tácticas son despreciables.
Es una acusación increíble viniendo de un Corleone.
Caballeros, caballeros, recuerden que están en el Vaticano, por favor.
Está bien. ¿Qué es lo que quieren?
Lucchesi.
Sí. Tomará el control.
Se acerca a Michael.
Será un placer ponerle al mando de nuestra pequeña flota. Pero nuestros barcos deben navegar todos con el mismo rumbo. De lo contrario, quién sabe lo que durará su estancia entre nosotros. No es personal. Son los negocios. Debería saberlo, padrino.
Michael gira hacia Gilday, que desvía la mirada.
Está bien. ¿Quieren hacer negocios conmigo? Haré negocios con ustedes. Atajo de víboras. Nos vamos.
Lucchesi asiente satisfecho. Michael y sus hombres caminan por un pasillo.
¡Resurgen los Borgia!
Tío Michael. Andrew. Me enteré de que ibas a venir.
Se abrazan.
Me alegro de verte. Hola, Vince.
¿Cómo estás, Andrew?
Estoy muy contento.
Ven con nosotros.
He oído que hablabas de los Borgia, pero esa época acabó, tío Michael. ¿Tú
crees? Otro día, en una calle de Nueva York, Vincent y Mary observan el rótulo de una ventana.
¿Lo reconoces?
Sí.
Aceite de oliva Genco. Ahí es donde empezó nuestro abuelo. Trabajó como chico de los recados ganando 3 pavos por semana y 3 años después era el dueño de la empresa.
Solo ocurre en América.
Así es.
Llegan 2 ancianas.
Oh, hola, Lorenzo. ¿Dónde estabas? Nos has abandonado y necesitamos tanto tu ayuda.
Ya he vuelto. ¿En qué puedo ayudarle?
Acaba con John Sasa. Vende drogas a nuestros nietos. Antes todo era diferente. Vamos, ahora que soy mayor, tengo miedo de andar por las calles de noche.
En un bar.
¿Dónde crees que estará? Déjalos tranquilos. Luke, ¿qué ocurre?
Es un imprevisto.
¿Imprevisto? ¿Qué poder de suerte?
¿Les he defraudado alguna vez?
Gracias a Dios. Adiós, hija.
Adiós, hija.
Estás guapísima.
Mary mira extrañada a su primo, que se sienta frente a ella.
¿Qué les ocurre?
El barrio tiene problemas.
¿Y eres tú quien cuida de ellos?
Así es.
¿Y de mí?
De ahora en adelante.
Te he echado de menos todos estos años.
Yo también, prima. Eché de menos criarme con mis primos. No os conocía, pero os necesitaba.
¿Recuerdas algo sobre nuestros padres? ¿Sus inicios?
Sí, ¿qué quieres saber?
Bebe de una taza de café.
¿Cómo era Sonny?
¿Ah? Era el príncipe de la ciudad. Murió antes de que yo naciera, pero sé mucho sobre él. Era toda una leyenda.
¿Qué sabes de mi padre?
Es un gran hombre. Un héroe. Salvó a la familia.
Vincent.
¿Qué?
Mató a su hermano.
No.
Son todo mentiras.
Él le toma la mano.
Son historias, cariño. De acuerdo.
Está bien. Quiero creerte. Me alegra que estés aquí.
Yo también me alegro.
Se besan y quedan mirándose a los ojos.
Cugina.
noche, Vincent y Michael sobrevuelan una ciudad en helicóptero.
Si viniera Joyce Asa en el helicóptero, le arrojaría al vacío.
Joyce Asa no es nadie. Es solo un peón de poca monta, fanfarronea, amenaza, pero no es nada. Siempre le he visto venir desde lejos.
Deberíamos acabar con él antes de que...
Nunca odies a tus enemigos. No te permite juzgarles.
Vincent mira pensativo alrededor. El helicóptero aterriza ante el Hotel Palazzo Azzurro en Atlantic City, Nueva Jersey. Varios hombres les reciben a los pies de una escalera. Joyce Asa y la hormiga llegan a un lujoso salón donde toca una orquesta. Un empleado le quita el abrigo y él saca un cigarrillo de su pitillera. Un hombre anuncia su llegada a Don Altobello. Todos observan a Michael, que entra seguido de Vincent y Neri.
Está bien, chicas, podéis salir. Vamos, vamos, fuera. Daos prisa, la reunión va a empezar.
Michael se quita el abrigo y la bufanda y mira a Sasa. Sasa observa serio cómo Vincent le saluda alzando la cabeza. Todos se reúnen en torno a una amplia mesa circular. Altobello se sitúa junto a Michael.
Confiamos en ti para administrar nuestro dinero en el juego. En menos de 20 años has vendido los casinos, haciéndonos ganar una fortuna a todos. ¡Viva Don Corleone!
El anciano toma asiento.
Gracias. Amigos, he venido aquí porque nuestra colaboración se ha acabado. Hemos prosperado y ha llegado el momento de disolver la relación de negocios que nos unía. Eso es todo. Sin embargo, os tengo una sorpresa, Al.
Hace una señal a Neri.
Vuestras acciones de los casinos. He preferido saltarme todo el papeleo a fin de que tengáis vuestro dinero enseguida.
Al y Vinny reparten los sobres entre los asistentes.
Don Altobello.
Grazie, pero 50 millones de dólares.
No todos recibís la misma cantidad. Depende de lo que invertisteis y durante cuánto tiempo.
Michael, esto es realmente generoso.
Oh, maravilloso.
Grazie. Parisi, ¿cuánto invertiste?
No lo recuerdo.
Michael, bendito seas.
Joey deja su copa sobre la mesa y mira serio a Michael.
Mi familia ha tenido el trabajo duro. Hemos arriesgado mucho. Y ahora todo el dinero es para el resto de las familias.
Todos conocéis a Joyce Asa. He de admitir que es un hombre importante. Su foto aparece en la portada de la revista New York Times. Ha recibido el premio de la revista Esquire al gánster más elegante. Los periódicos le elogian por contratar negros que trabajan para su familia, lo que demuestra su gran corazón. Es famoso. ¿Quién sabe? Es posible que algún día os haga a todos vosotros famosos.
Es cierto. Afortunadamente tengo una bella figura, porque forma parte de mi naturaleza. Pero también quiero entrar en el mundo de las empresas y negocios legales y recibir una medallita.
Camina alrededor de la mesa.
Sí. Contrato a negros y sudamericanos en mi familia, porque esto es América.
¿Puedes garantizar que no trafican con drogas en tu territorio?
No puedo garantizarlo. Pero garantizo que mataré a todo aquel que lo haga.
Michael mira alrededor.
Dejad de pelearos. Yo le hablaré, ¿eh?
¿Quién puede negarse, Don Altobello?
Yo...
¡No! Yo os digo que recordaré siempre el trato de este día. No me tenéis respeto. También yo he colaborado. Os he hecho ricos. ¿Y qué tengo a cambio? Bien, si no queréis dar, yo tomaré. Y en lo que respecta a Don Corleone, ha dejado muy claro ante todos que es mi enemigo. Deberéis elegir entre los dos.
La hormiga y él se van.
¡Eh!
¡Joy! No, Joy, espera. Quizá llegue a un acuerdo. No, no, Michael, Michael. Por favor, lleguemos a un acuerdo, ¿eh? No sabe lo que ha dicho. Yo le convenceré.
No. El anciano sale.
Ah, Michael. Michael, la noticia está en todas partes. Muchos dicen que tú controlas inmobiliario.
Todos se sientan y pasan una bandeja con joyas de unos a otros.
Todos lo sabéis.
Verás, somos amigos desde hace 40 años.
Uno de ellos toma un grueso anillo. Pasan la bandeja a Michael y este la entrega al siguiente.
Podríamos lavar nuestro dinero con agua bendita.
La mesa tiembla. Michael observa una gran lámpara de cristal. Vincent corre hacia él.
Es un ataque, sígame.
¡Salgamos de aquí!
Todos se levantan y corren. El foco de un helicóptero ilumina el techo acristalado. Un hombre bloquea la puerta desde fuera con unas esposas. Los disparos abaten a varios capos. Vincent y Michael corren agachados hasta ocultarse tras una columna. Un hombre agarra su abrigo colgado en una percha. Otro huye a gatas. El hombre del abrigo cae muerto. Los disparos abaten a otros dos y destrozan la lámpara.
¡Detrás de mí!
Vincent corre cubriendo a Michael. Corren hasta una pared bajo la lluvia de balas. Michael mira a un hombre que se desploma junto a una balaustrada. Otros dos intentan abrir la puerta. Alneri coge una escopeta y destroza una puerta por la que sale tras Michael y Vincent. El hombre de la balaustrada está bañado en sangre.
¡Hijo de puta!
En el aparcamiento, Vincent agarra una papelera. Michael le sigue. Vincent rompe la ventanilla delantera de un coche y abre la puerta trasera.
Vamos, larguémonos.
Michael sube, Vincent mira alrededor y ocupa el asiento del conductor. Los faros se encienden intermitentemente. El vehículo arranca y sale del aparcamiento. El humo inunda la sala de la reunión. Un cadáver flota en una fuente. Otros dos yacen a los pies de una estatua y varios alrededor de la mesa. Michael, Vincent, Neri y Connie están en la cocina de su casa.
Lo has hecho muy bien.
Gracias. Casi todos los capos que estaban allí han sido liquidados. Los que han sobrevivido han hecho tratos con Joe y Sasa.
¿Alto velo?
Sobrevivió. Ahora está con sus hijas en Staten Island. Al parecer va a retirarse a Sicilia.
Joe y Sasa no conseguiría nunca hacer algo así sin apoyo. Es solo músculos. Un peón no es nada. No puedo planear ese ataque con helicóptero. Ni tiene la ambición suficiente para liquidar a toda la comisión. Además, no tiene cojones.
Yo les devolvería el golpe y así nos deshacemos de Sasa ya.
Michael mira alternativamente a Vincent y Neri y se acerca a su sobrino.
Los demás nunca han de saber lo que piensas.
Vinny mira al suelo y asiente.
Está bien, le enviaremos un mensaje a Joe y Sasa. Respeto lo que ha hecho. Los jóvenes derrocan a los viejos. Es lógico.
¿Cómo puede hacer tratos con ese tipo?
Soy un hombre de negocios, eso ante todo. No quiero tener más enfrentamientos.
Pues dígale de mi parte que por mí pueden darle por el mismísimo... ¿Y
si quieres callarte?
Vincent deja una servilleta sobre la mesa y sale. Connie recoge los platos. Toma asiento.
Lo siento. Joe y Sasa, no puede estar haciendo esto solo. Justo cuando pensaba que estaba fuera, vuelven a involucrarme.
Connie le mira preocupada. Alneri ojea unos documentos sobre la mesa.
Nuestro verdadero enemigo aún no ha enseñado su verdadera cara.
Michael sufre un ataque.
¡Michael!
¡Michael!
Su hermana y Neri le sujetan.
¿Se ha tomado la medicina?
No se ha tomado.
Michael se agita y patalea.
Estoy mejor.
Llama a un médico.
He cobrado el aliento.
Sí.
El aliento.
Vamos, corre, corre.
¡Vincent!
Corre como un rayo.
Tranquilos,
buenos, no te harán daño. El ruido es inofensivo.
¡Que se den prisa!
¡Soy una leche! ¡Viejo cabrón mentiroso! ¡Alto velo!
Mike se levanta.
¡Fredo!
Se tambalea.
¡Fredo!
Cae desmayado. Una ambulancia recorre una calle con la calzada mojada. El coche de Vincent la sigue. Un sanitario saca la camilla de Michael, que respira con oxígeno.
Rápido, bajémosle enseguida.
Connie baja preocupada de la ambulancia. Vincent aparca junto a la acera y baja del vehículo. Mary y él corren hasta Michael. Entran a un hospital. En otra calle, un coche se detiene ante un lujoso hotel. El conserje abre la puerta trasera.
Buenas noches. Podemos dejarlo aquí. Será solo unos minutos.
BJ entra en el hotel portando un maletín. Viste abrigo y sombrero. El arzobispo Gilday le recibe en bata.
Señor Harrison, ¿qué es tan urgente? ¿Ha venido a confesar sus pecados?
Michael Corleone ha sufrido un coma diabético. Pensé que debería saberlo antes de enterarse por la prensa.
¿Oh, no?
Sigue en coma y en estado crítico. He venido para insistir que el trato siga en pie, pase lo que pase.
Al Papa no le queda mucho tiempo de vida.
Coge un cigarrillo.
Al igual que usted, me encuentro en una situación difícil.
Tenemos que ratificar el trato lo antes posible.
Nuestro acuerdo sigue en pie.
Bien.
Estrechan sus manos.
He de irme al hospital.
Rezaré por el señor Corleone.
Gracias.
BJ se retira. El ayudante del obispo le devuelve el sombrero y el maletín.
Los dos rezaremos por el señor Corleone.
Gracias, padre.
Buenas noches.
Kaisin sale de la habitación contigua.
Todo saldrá a la luz si como padece Corleone muere.
Tiempo al tiempo, Kaisin. Un hábito adquirido da una distinta visión de la eternidad.
Fuma. Vincent y Neri están en una capilla.
Olvídalo ya, Dini.
¿Por qué? ¿Por qué vamos a olvidarlo? Es un golpe sencillo.
Escúchame, me encantaría cazar a Joey Sasa y luego cargarme a ese maricón, pero es imposible. Siempre está rodeado de gente delante de las cámaras de televisión y en su propio territorio. Es imposible.
No es imposible. Saldrá bien.
¿Cómo?
Llega Connie.
¿Crees que va a dejar que tío Michael sobreviva? ¿Tú le dejarías?
Es imposible que no sobreviva. ¿Qué planes tienes?
Yo lo haré, me encargaré personalmente.
Hazlo.
Ella se arrodilla ante un Cristo crucificado.
¿Qué necesitas? Búscame un par de tipos de confianza.
De día, una ambulancia abandona el recinto del hospital. La habitación de Michael es una suite con amplio ventanal, gran tresillo y algunas plantas. Kay mira preocupada y avanza unos pasos. Se detiene y observa a su exmarido, que tiene una sonda nasal, el rostro demacrado y la mirada perdida.
Hola, Michael.
Hola.
Soy Kay. Según me dijo, va a hacer su debut operístico en Sicilia, en Palermo, en Semana Santa. Así que te lo agradezco.
Estaré allí. No me lo perderé. No me lo perderé.
Kay baja la mirada. Gira y da unos pasos.
Mary. Tony. Saludad a papá.
Sus hijos entran.
Hola, papá.
Le abraza.
Hola, cariño.
Te pondrás bien enseguida.
¿Qué hay, papá?
Tony.
¿Cómo te encuentras, papá?
Ven aquí. Tu madre me ha contado lo bien que te va todo.
¿Lo de Palermo? Espero que estés bien para ir.
Claro, claro. Dame un beso, hijo mío.
Le besa. En una calle, Mary se apea de un descapotable rojo y mira una nota. Viste un elegante traje negro con sombrero. Mira el portón del club de Vincent y llama al portero automático.
No está aquí. ¿Por qué no llamas a su apartamento y dejas un mensaje en su contestador?
Dentro.
Es tu prima Mary.
Déjala entrar.
El hombre abre la puerta.
Gracias. Hola, primo.
Hola.
Se me ha ocurrido venir. ¿Es buen momento?
Avisaré a los muchachos.
El hombre se marcha.
No, no es un buen momento. No deberías haber venido, Mary. Solo un par de minutos, ¿de acuerdo?
Vinny se acerca a ella.
Estás preciosa, primita.
Gracias.
Se besan. Mary se quita el sombrero.
Así que este es tu club, tu escondrijo.
Sí.
Me gustaría conocerlo.
El local está en penumbra a pesar de los amplios ventanales.
Resulta extraño. Solo estamos la tía Connie y yo en casa. Me siento mejor cuando estoy contigo.
¿Qué te ocurre, cariño?
Estoy muy asustada por mi padre.
No te preocupes.
Cuando vi cómo le sacaban de la ambulancia, creí que estaba muerto.
Lo sé, pero todos dicen que se recuperará.
Le acaricia la barbilla y la besa.
No te preocupes, ¿de acuerdo?
Recuerdo una vez que hubo disparos en casa. Yo era muy pequeña.
Van a la cocina.
Al Neri vino un día con otros guardaespaldas y se nos llevaron a Tony y a mí.
Vinny remueve un guiso.
¿Vuelve a ocurrir lo mismo?
No, no es lo mismo, cariño.
Entonces, ¿por qué te escondes aquí? ¿Va a ocurrirte algo?
No va a ocurrirme nada, cugina.
Coge sal.
Cuidaré de ti.
Deja el bote de sal en un estante. Ella sonríe tímida. Él la mira y prepara masa sobre una encimera.
¿Puedo quedarme y esconderme contigo?
Tendrías que hacer ñoqui para los chicos.
Sabes que no sé guisar. Pero te ayudaré.
Vinny la mira fijamente mientras amasa un ñoqui. Vuelve a mirarla. Se limpia la harina de las manos y coloca a Mary ante la encimera.
De acuerdo.
¿Qué debo hacer?
Ella toma un trozo de masa de un bol, la deja en la encimera, sacude la harina y mira coqueta a su primo, que le toma la mano y le ayuda a amasar ñoquis. Él entrecruza los dedos con los de su prima.
Te quiero, primo.
Yo también te quiero, prima. Anda, sigamos.
La abraza y la besa en el cuello y la mejilla. Mary le acerca los labios. Se besan. Vinny la abraza con fuerza contra su cuerpo. La alza en brazos y se la lleva de la cocina.
El Padrino, tercera parte. Fin del primer disco.